mensaje de la palabra de Dios, vamos a recibir a Tomás Chiaki, pero yo pensaba que cuando Marco decía que apaguen los celulares y todo eso, pensaba que era broma, y no realmente me acaba de decir que les recuerde que apaguen sus celulares, porque vamos a despegar, y en el avión pues no debe haber interferencia, ¿verdad? Entonces, apaguen sus celulares, recibimos a Tomás con un aplauso también.
Muy buenos días a todos. A ver, buenos días. Asegurar que todos están muy despiertos. ¿Por qué no se ponen de pie y dile a 5 personas, Cristo es la roca? Pónganse de pie, Cristo es la roca. Marco. Juan Marco, ¿no usted está aquí? Ah, sí. Gracias. Ya que hayan saludado a 5 personas, pueden tomar su lugar. Y Cristo es la roca y debemos recordarlo cada día porque sin Él estamos perdidos. Pues abran sus Biblias, por favor, a Salmo 91. A Salmo 91. Estamos dándole conclusión a esta serie de 4 partes que se llama Salmos de Esperanza. Espero que todos los que han estado aquí en las semanas pasadas hayan sentido el bálsamo, este refrigerio de arriba, de sentir un aire de esperanza en su vida. Espero que todos lo hayan sentido, porque ese se trata, que salgan de aquí con más esperanza en Dios. Porque si tenemos esperanza en las cosas de este mundo, nos van a fallar. Entonces, si tenemos esperanza en Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente que vamos a ver hoy, el Dios Altísimo, y después nuestra esperanza no está en vano, porque nuestra esperanza está en un Dios Salvador, un Dios que dice con todo su corazón a nosotros, ¿habrá algo difícil para mí? Y tenemos que preguntarnos, ¿habrá algo difícil para Dios? Y la respuesta rotundamente, cada vez que hacemos esa pregunta es, no, no hay nada difícil para Dios. En medio de tu problema que estás pasando ahorita hay esperanza. En medio de la situación financiera hay esperanza. En medio de tu problema familiar hay esperanza. Hay esperanza para todos. El Salmo 42, versículo 5 dice, ¿por qué te abates? ¿Estás preocupada? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Fíjate que nosotros estamos ahí preocupados, abatidos, pero Dios dice, espera en mí. Es todo lo que dice. No dice que salte por tus esfuerzos. Dice, espera en mí. Es lo que nos dice, por eso el primer estudio que hicimos se llamaba No te desesperes, espera en Dios, en Salmo 42. Y el segundo, porque lo que nos ata, y vamos a verlo más hoy, en el estudio, pero los temores, no temas, espera en Dios, porque los temores nos atan en la vida. Entonces ese fue el segundo, el tercero, la semana pasada nos gozamos con Salmo 37, amén. Entonces ahí habla de que si nosotros esperamos en Dios, Dios en su perfecto tiempo nos exaltará, porque Él dice que Él humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Entonces, si esperamos en Él, Él nos va a exaltar en su perfecto tiempo en Salmo 37. Y hoy estamos en Salmo 91 y el 121. Y vamos a ver el tema que se titula Espera en Dios y Él te protegerá. Vamos a hablar hoy de la protección divina. Vamos a entrar duro en lo que es nuestra protección alrededor de nosotros. Que tenemos una capa entérica. ¿Está bien? Sí, capa entérica, que nos protege, es como una burbuja, si estamos en el Señor y si estamos esperando en el Señor. Si estamos fuera del Señor, solo tienes a ti mismo para defenderte y para ampararte. Tenemos los cassettes de las semanas pasadas, y la semana pasada les dije que le debía para esta semana, y vamos a tener el cassette de hoy, y si alguien interesa el video, nada más me habla, porque la semana que entra podemos tener el video de los 4 estudios en uno. Entonces vamos a leer en Salmo 91, vamos a leer todo el capítulo, porque nada más son 16 versículos. Vamos a dar un repaso. Y les voy a pedir a todos que abran sus corazones y reciban este refrigerio, este bálsamo de esperanza que tenemos en Salmo 91. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras que leamos, sientan el poder de Dios y su protección. Diré yo a Jehová, esperanza mía, espera en Dios, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré o esperaré. Versículo 3, Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué precioso, ¿no? Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En otras palabras, el castigo. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada. Y versículo 11 y 12, que son claves para la protección divina, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. ¿Amén? A ver, ¿alguien? ¿Amén? Dice que los ángeles me van a llevar, vean, es algo precioso, me van a sostener cuando yo no tengo fuerzas. Aquí dice que los ángeles en las manos te llevarán, porque tu pie, para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13, sobre el león y el áspid, pisarás. Entonces puedes pisar un león y no te muerde. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Versículo 14 al 16 es Dios hablando a nosotros. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Fíjate que con él estaré yo, Dios estará conmigo en medio de mi angustia, mi problema. Lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida, amén, y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Señor, te pedimos que hoy nos hables a través de Salmo 91. Que tu poder divino, Señor, venga sobre nosotros. Que podamos sentir en este día, Señor, tu poder, tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y Señor, te pido, Señor, que hoy todos puedan entender más lo que es la protección divina, porque sin ella no debemos salir de la casa, no debemos salir de la cama sin protección divina. Y Señor, muchas veces lo hemos ignorado y te pedimos que hoy podamos entender, comprender y pedir cada día la protección divina que viene de lo alto, Señor. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos... amén. Versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es demasiado metafórica aquí y me fascina, porque está hablando de una gallina, de una águila que proteja a sus bebés, que las alas de Dios, que están grandísimos, y que nosotros podemos estar abajo de ellos y bien protegidos del calor, bien protegidos del frío, bien protegidos de los enemigos. Está hablando que debemos estar ahí bien puestos, bien cubiertos dentro de Dios. Tenemos dos opciones: uno es seguir a Dios y tener esperanza en Él, y otro es tener esperanza en mis habilidades, en mi guapura, que no tengo, y en mí, todo lo demás, mí, yo, en cómo me visto, en mi trabajo, etcétera, etcétera. O podemos poner todas estas cosas a un lado, decir, mi esperanza solamente está en Dios. Y así puedo quitar todo lo que tengo, todas mis seguridades, porque tengo muchas seguridades en la vida, muchas cosas que nos hacen sentir, wow, o sea, lo que sea, sea la apariencia, sea mi trabajo, sea lo que sea, nos levantan. Bueno, la gente viene y te da un cumplido, uy, te ves muy guapo, y volado todo el día con alas. ¿Qué tal si hoy estabas feo porque tienes problemas de la cara? ¿Tienes problemas porque usted fue en un accidente? ¿No tienes un brazo? ¿No tienes eso? Y la gente te mira medio raro. ¿Estarás seguro o estarás inseguro? Es la pregunta para nosotros. Estamos poniendo nuestra esperanza en Dios. Estamos ahí protegidos en las alas de Dios, bien protegidos. O estamos ahí en el mundo, yo puedo, yo, y después yo, y al último, yo. ¿Quién dijo eso? A ver, bueno, bien famosa la Biblia. Después de Dios, yo creo que habla más de él en la Biblia que nadie. ¿Quién? A ver, estudiante de la Biblia. El chamuco. ¿No se acuerdan de Isaías 14? Cuando dice, yo subiré a los cielos. Yo seré como Dios. Yo, y yo, y yo. Y al último, ¿cómo quedó? Fuera del, al infierno. O sea, como se crió el infierno. Y era el gran pecado del orgullo. Y nosotros tenemos que escoger. ¿Qué vamos a hacer? Escogernos, escondernos en Dios, refugiarnos en Dios, ampararnos en Dios, protegernos en Dios. ¿O vamos a enfrentar el mundo solos? Aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El abrigo aquí en el hebreo significa abrigo. Significa algo que te cubre. Ahora, ¿para qué nos cubrimos? Pues cuando hace el frío, nos cubrimos bien a gusto, ¿no? Con un abrigo, con una chamarra, para que nos entendamos. Ahí bien a gusto, y el frío está afuera y nosotros nos reímos del frío. Pero cuando no tenemos chamarra, estamos... O sea, cuando vamos al frío, cuando vamos a la sierra o algo y se nos olvida, estamos ahí con mucho frío. Aquí dice que Dios nos va a proteger de lo que está afuera, en este caso sería el frío. La próxima metáfora que usa aquí es la sombra. Dice que Él es nuestra sombra del Omnipotente. Ahora, la sombra es algo también que te cubre, pero te cubre del calor. Ahora, nosotros en la Casa Hogar, gracias a Dios, pudimos tener una vacación familiar que no hemos podido tener en muchos años. Y fuimos a San Felipe. Y muchos de ustedes dicen, ¿San Felipe en el verano? No había nadie, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Pero nosotros estamos ahí en la playa, ahí en San Felipe. Estamos bien a gusto porque tenemos la playa solo y alguien nos llevó unos juguetes, ¿no? Un jet ski, unos motos. Y ahí andamos solitos, gozándonos ahí en la playa. Pero créeme, cuando no estaba en la playa, atínale dónde estaba. En la sombra. ¿Sabes por qué? Porque cuando estaba afuera en el sol me quemaba. Y yo soy muy güero, ¿ah? Y vengo un poquito bronceado, es lo más que me bronceo, ¿ah? Y no me pongo negro. Yo quisiera. Cuando era chico, era mi meta de ser bronceado. Me ponía en el sol y nomás me ponía más rojo. Bueno, yo no me pongo en el sol porque me pongo más rojo, ¿ok? Entonces yo me buscaba una sombra y ya estabas en la sombra y un vientecito que viene por ahí bien a gusto. Dice aquí que Dios es nuestra sombra. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaban 40 años en el desierto. Pero 40 años tenían sombra porque Dios mandó una nube que les acompañó por 40 años. ¿Protección divina? Hasta lo máximo, protección divina. Y dice que no tan solo eso, su calzado no se gastaba. Usaba el mismo zapato por 40 años. Yo con suerte me dura 2, 3 años. Los niños de la casa hogar les dura 2, 3 meses máximo. Y ya están acabados. Y si tienes hijos, ¿me entiendes? Híjole, ellos duran 40. Protección divina, claro. En la noche, ¿qué había con ellos? Un fuego ahí que les calentaba en las noches. Porque el desierto se hace calor, pero en la noche es un friazo. O sea, es un friazo el invierno. Y ahí tenían protección divina alrededor, bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero estar abajo de mi Dios. Muchos de ustedes que han estado conmigo en varios estudios que he dado aquí, más el de más Cristo, menos yo, esta serie y todo, siempre hablo de lo mismo, porque la Biblia habla de lo mismo. Pero yo siempre hablo de eso, que aquí estoy yo, aquí está Dios. Y mientras que yo estoy junto con Dios, hay comunión y todo va bien. Pero mientras que Dios está aquí, yo estoy aquí haciendo mi propia onda, ya no hay comunicación, no hay comunión, y mi vida no va bien. ¿Sabes dónde quiero estar yo? Bajo la sombra del Omnipotente, exactamente bajo sus alas. Y si yo me separo de Él, porque Él me va a separar de mí, porque sabemos que la Biblia nos promete que yo no te desampararé, yo nunca te dejaré. Entonces yo soy el que separo de Él, Él siempre me busca. La Biblia dice una y otra vez que Dios siempre me está buscando. ¿Dónde se fue? No, sí sabe dónde estamos, ¿verdad? Pero en cierta manera se me fue otra vez. Y Dios quiere que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Quiere que estamos debajo de su ala. Y la palabra que usa para Dios aquí es altísimo y omnipotente. Ahora, altísimo quiere decir que Él es más alto que cualquier otro Dios. Hay muchos que buscan al Dios de Buda. Hay otros que buscan al Dios de los mormones, el José Smith. Hay muchos que buscan el Dios de muchas, muchas cosas. Hay muchos que buscan el Dios de su trabajo. Mi trabajo es mi Dios. Sí, mi trabajo no es nada. Mi carro es mi Dios. Ay, qué carro, qué mi Dios. Carcancha que anda por ahí. Pues si lo chocan, ¿qué? ¿Ya? ¿Me chocaron mi Dios o qué onda? Muchos tienen sus dioses, ¿no? Sus ídolos. Y nosotros tenemos que ver aquí, dice, altísimo Dios. Él es el altísimo. No hay más alto que Él. Un día, dice la palabra de Dios en Filipenses 2, dice que se doblará toda rodilla y se confesará toda lengua que Dios, que Cristo es el Señor. Si eres el diablo, va a estar ahí hincado ahí. Dios, pero sé que eres Dios. Yo no sé nada. Va a estar ahí hincado. Este día yo estoy esperando y me fascina. Este día va a ser precioso. Cuando vemos al diablo, el más burlón de tu escuela, el más burlón de tu trabajo, un día va a estar hincado delante de Dios. Más vale que hinquemos nosotros por nuestra voluntad, que estemos forzados un día, porque no lo hicimos en esta tierra. Tenemos que estar bajo el sombra del Altísimo, bajo de su protección ahí, del abrigo abrigado. Y después dice omnipotente. La palabra omnipotente quiere decir que no hay nada que no pueda hacer. Quiere decir que Él tiene poder más grande que cualquier otra persona. O cualquier otra persona, otra ser. Omnipotente, no se acaba su poder. A mí, me da ánimo, a mí, que Dios no se le acaba su poder. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. La protección divina, que tenemos que estar bajo sus alas. Entonces, la protección, yo busqué la palabra proteger en la Biblia, en el diccionario. Porque lo busqué en la Biblia y no me daba mucho luz. Pero en el diccionario debe ser amparar, favorecer y defender. Ahora, déjeme decir, Dios te quiere favorecer porque eres su hijo. ¿Ah? Si hay varios niños ahí, está tu hijo, ¿cómo estás tú? Mira mi hijo, se está jugando deporte. Mira, es mi hijo. Se está diciendo porque está favoreciendo. Los otros están haciendo bien, pero tu hijo tiene una luz sobre él. ¿Me entiendes? Es como que tuviera una luz. Porque favoreces, y Dios nos protege, nos favorece porque somos sus hijos. Y después dice que nos defiende. Defiende al débil, defiende al huérfano, defiende al que no se puede defender. Después al último dice que nos ampara. Ampara es que nos da un refugio. Es lo que está hablando aquí. Yo espero que todos puedan sentir lo bello de lo que está hablando aquí cuando dice que estamos en su abrigo, que estamos bajo su ala, que estamos abajo su sombra. Es abajo de Dios. Yo no estoy arriba de Dios. Yo tengo que colocarme, humillarme y decir, yo no puedo solo. Y muchos de ustedes les enseñaron, y espero que les enseñaron por un lado, que sí se puede en la vida, ¿verdad? Pero no se puede sin Dios. Tenemos que aprender a humillarnos, colocarnos a propósito. La humildad no es, yo no sirvo para nada. Esa no es la humildad. Sí, si lo calificas y dices, yo no sirvo para nada sin Dios, está bien. Pero decir que no sirvo para nada cuando Dios me hizo en su imagen, cuando Dios me hizo y me hizo para hacer grandes cosas. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, dice que Dios me, desde antes de la fundación del mundo, escogió las buenas obras para que yo anduviese en ellos. ¿Cómo que no sirvo para nada? Yo sirvo para todo en Cristo. Tenemos que, la humildad verdadera es colocarse abajo de otra persona, en este caso, abajo de Dios. ¿Es lo que es la verdadera humildad? Es una decisión propia. Y muchos pensamos que, vente a mi casa humilde. Pobrecito, yo no tengo mucho trabajo, no gano mucho dinero, esta y la otra, y te están tratando a sacarte lástima. Entonces, a mí me gusta cuando la gente, vengan a mi casa, es un poquito pobre, pero adelante, porque, y con orgullo te lo enseño. En lugar de, pobre mío, ¿me entiendes? No, eso no es la verdadera humildad, pero es colocarse. Y es lo que está hablando aquí, que nos coloquemos abajo de Dios. Ahora dice en el versículo 4, dice, dice con sus plumas te cubrirá. Es un ejemplo tan bonito ahí, porque está hablando de protección de una gallina. Ahora, hace varios años me contaron una historia que se me pegó, pero bien suave, espero que se les pegue a ustedes. Dijeron que vi un granero que estaba lleno de animales y hubo un incendio. Ya saben que los graneros muchas veces tienen mucha paja y todo esto, entonces se quema, pero bien suave. Y dice que se quemó toda la, y muchos animales se escaparon, pero después fue el granero después a ver toda la destrucción. Y vio una gallina todo chicharrado, todo quemado ahí. Dijo, pobrecita. Y yo no fui. Entonces fue para allá y dice que le pegó con su pie y se cayó todo tieso por allá. Pero debajo de esta gallina se fue corriendo unos 4, 5, 6 polluelos, ¿no? Chiquitos. Bien protegidos, quemó todo y la mamá así aguantándose el quemón, aguantando con su propia voluntad, porque ella quiso proteger a sus hijos bajo las alas del Omnipotente. Estaba ahí protegiéndolos y murió protegiendo a sus hijos. Desde que escuché esta historia ya nunca jamás pude ver esto en las alas, porque nosotros vamos a ver ahorita Salmo 63 cuando dice, es mi socorro y bajo sus alas me regocijaré. O sea, ya tiene un significado muy diferente bajo la protección de Dios. Ahora, Dios, pues, podemos decir que es un gallo, no una gallina, porque es hombre, pues, según la Biblia. Pero al final de cuentas, ya sabemos que eso no es importante. Pero al final de cuentas, Él tiene unas alas, pero poderosos para protegernos. Te sales debajo de eso, ya estás expuesto a lo que te viene en este mundo. Vamos a ver otros versículos que tienen que ver con las alas. Conmigo a 36, Salmo 36:7. Vamos a ver lo que dice. 36, versículo 7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Fíjate. Ups, no es. A ver. 36:7. Perdón, yo puse 37:7. 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Fíjate que los hijos de los hombres se amparan, ¿dónde? Bajo las alas de Dios. ¡Qué bonito! Seguimos, 57, versículo 1. Esos versículos son para apuntar o buscar y subrayar en su Biblia. 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti he confiado mi alma. Mi alma tiene esperanza en Dios. Otra vez, espera en mí. En la sombra de tus alas me ampararé. En la sombra de sus alas, abajo de sus alas. Y el último, 63, versículo 7 y 8. Dice, porque has sido mi socorro. Lo hemos cantado muchas veces, ¿no? Porque has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti y tu diestra me ha sostenido. ¿Qué es tu sostén hoy? ¿Qué te sostiene? ¿Te sostiene tu trabajo? ¿Te sostiene tu esposa, tu esposa? ¿Te sostiene tus hijos? ¿Te sostiene? Puedo preguntarle mil veces y muchas veces tenemos una respuesta diferente cada día, pero al final de cuentas debemos ser mi sostén. Es Dios, su diestra me sostiene. ¿Por qué? Porque yo estoy, como dice aquí, Él es mi socorro, Él es mi ayuda, y yo estoy bajo sus alas, tus alas me, bajo tus alas, en la sombra de tus alas, me regocijaré. ¿Dónde está mi gozo? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor debe ser en el Señor, y ese gozo debe de ser mi protección divina, porque Dios me quiere, Dios me ama, y a pesar de todas las burlas que me quieres hacer, a pesar de todas las críticas que me quieres hacer, sabes que yo soy hijo de Dios, y sabes que al final de cuentas no me importa. ¿Están conmigo? Esto es lo que tenemos que aprender a decir, que a pesar de todo, yo estoy bien, con o sin tú, ok, ti, en este caso. Quiero que volteen a Salmo 121 y a manera de continuar aquí como luz al asunto aquí, quiero ver la protección divina aquí. Si una mujer puede cerrar la puerta hasta que dejan de pitar ahí afuera, por favor. Dice así, Salmo 121, que lo busquen por favor. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, como vimos ahorita. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Déjenme decirles que yo les dije desde el primer estudio hace cuatro semanas, yo les dije que nosotros, que yo en lo personal, cuando yo necesito esperanza, yo voy a las montañas en mi bicicleta de montaña. Mi primer cerro, yo dije que tengo tres cerros y cada uno es Salmo 121, Salmo 42, Salmo 63. Y el primer cerro es el Salmo 121 porque estamos viendo abajo al orfanatorio, está a un lado arriba de la primaria que está al lado de casa. Y cada vez que llegamos a ese cerro, citamos este versículo. ¿Por qué? Porque tenemos unas montañas preciosas enfrente de la casa hogar. Son las de Punta Banda que van para arriba, ¿no? Que van ahí. Entonces estamos viendo los montes y estamos diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, viene de lo alto, porque Él es el que creó el cielo y la tierra. Oh, me inspira, cuando siento sin esperanza, siento un aliento a mi corazón. Pero después, como andamos en bicicleta, seguimos en el Salmo y estamos viendo lo que es la protección divina, porque créeme, una bicicleta puedes matarte ahí, puedes lastimarte grandemente. Pero nosotros reclamamos esta protección divina. Mira lo que dice en el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Fíjate que ahí nosotros reclamamos que mi llanta, en este caso, no se va a resbalar y yo voy a caerme ahí. Que Dios me va a decir, dice, no dará tu pie al resbaladero. Nosotros la cambiamos a llanta, pero yo creo que Dios lo permite, ¿verdad? Dice, mi llanta no dará al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y el próximo versículo dice, he aquí, no se dormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos un guardador que está arriba buscando, mirándonos, y no se va a estar como un velador, ¿no? El velador de la madería ahí estaba dormido y se metieron y robaron todo. Dios nunca, Él es el velador de veladores. Él nunca deja de velar por nosotros. Fíjate, Él nunca deja de velar. Y en el versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Siempre vamos en el pleno sol. Y yo pongo mi mano, cada vez que leo eso, pongo mi mano y veo la sombra. Igual que la sombra me sigue por todas partes, igual Dios está pegado a mí. No es como la historia de Peter Pan. Si tuviste infancia, si te acuerdas, él perdió su sombra, ¿verdad? Estaba buscándolo por todas partes. No, nuestra sombra nos sigue por todas partes porque Dios está con nosotros y no tenemos luz hoy, hay poquito sombra ahí atrás. Mi sombra está pegada a mí. Y entonces, así como la sombra está pegada aquí, dice que Dios estará contigo. El versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Claro que andamos en bicicleta con mucho calor y ahí estamos. Entonces, nosotros tenemos que esforzar y estamos bien fatigados. Bueno, el sol no te fatigará de día, lo reclamamos. Cuando tú tienes mucho sol, muchas pruebas en tu vida, sientes que te están agotando, dile a Dios, ¿sabes qué? Mis pruebas no me van a agotar porque tu protección está sobre mí y yo estoy bajo tu sombra, bajo las alas de tu sombra. Y versículo 7 dice, Él, Jehová, te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Te guardará de todo mal, de un cholillo que quiere agarrarte, de lo que sea, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Dios me va a proteger. Aquí dice que te guardará, te protegerá de todo mal. Protección divina. Y Él guardará tu alma, ¿de quién? Del enemigo, porque sabemos que hay un amigo que, ¿qué dice? Que quiere venir ¿a qué? A robar y matar y destruir, Juan 10:10. Entonces aquí vemos, aquí, que Él dice que Él guardará mi alma. Y el versículo 8 está precioso, y les animo a todos ustedes que ustedes citen este versículo cada vez que salen de su casa. Si es a pie, o es en carro, o es en autobús, o lo que sea. Reclama este versículo, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a repetirlo juntos. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Una vez más, más fuerte. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. ¡Qué bonito! Cada vez que yo oro, cuando vamos a salir un viaje, digo, Señor, protéjanos con tu protección divina. Señor, guarda nuestra salida como nuestra entrada desde ahora para siempre. No estamos... Esta cosa de protección divina no es algo menor, es algo mayor. Y como dicen, no salgas de tu casa sin abrochar tu cinturón, ¿verdad? Hay letreros que dicen, no salgas de tu casa sin tu aseguranza de vida, porque qué tal si se te cae algo. Y ya, o sea, no salgas de tu casa, dicen muchas cosas, pero yo te voy a hacer esto. No salgas de tu casa sin protección divina. Y la única forma que lo vas a tener es si tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Si tú mismo te colocas ahí, si tú mismo estás aquí afuera haciendo tu propia, no esperes protección divina. Por misericordia de Dios, el amor te protege, pero no lo puedes esperar. Pero si estás bien con Dios, en tu relación con Dios, tú puedes esperar protección divina. Me acuerdo una vez me asusté porque me hablaron alguien que vive en San Vicente y me dijeron que el director de Santa Marta se había tenido un accidente y murió. El Bill Lawrence, que muchos de ustedes conocen. Entonces yo me acuerdo que me dijeron, mira, habla fulana y habla esto y avísales. Y yo dije, pues yo no puedo creer que murió, porque yo sé que tiene un propósito en esa vida y todavía no lo cumple. Aunque sí puede pasar, ¿verdad? Es obvio que hay gente que están con Dios, si llega su tiempo, ni modo, ya llegó mi tiempo. Pero yo me acuerdo que yo dije, ¿cómo puede ser? Yo no puedo creer que murió Bill, porque yo sé que tiene propósito y tiene muchos niños dependiendo de él y todo. Todavía no cumple su carrera. Y me hablan los 5 minutos, me equivoqué, era otro señor. Y dije, gracias Dios, porque estaba todo asustado. Y yo dije, Señor, gracias, porque yo no pude creer eso. Aunque sabemos que hombres buenos sí mueren, entonces yo no voy a decir que no, porque cuando llega nuestro tiempo, porque dice que cada uno de las personas de este mundo tiene un tiempo que va a morir. Tiene su tiempo apuntado. Entonces, si llega mi tiempo, aunque tú trates de protegerme, ni modo, ya es mi tiempo. Entonces hay un tiempo, pero yo dije, pero él no llegó su tiempo. Y eso es lo que digo de protección divina. Cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo ya señalado. Y nosotros tenemos que confiar en Dios hasta que llegue este punto. Aunque 20 cholos vienen contra mí, aunque un carro trata de chocarme, no es mi tiempo todavía. No puedes hacerme daño, porque yo tengo una capa entérica alrededor de mí, igual que esta pastilla que tomas para que no te duele el estómago, ¿te acuerdas? Tiene una capa entérica, y yo tengo esta capa alrededor de mí, y Dios me protege, y va a proteger mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Regresan a Salmo 91, vamos a darle para terminar este capítulo. Fíjate que en el versículo 1 al 4, ¿cuántas veces, cuántas palabras usa aquí que habla de protección divina? En 4 versículos, ¿cuántas palabras usa? Ahora, quiero que sigas en su Biblia y los voy a señalar, porque no tenemos tiempo. Si no, les preguntaría, como hago con mis niños allá, ¿cuántos días les fascina buscar? Mira, vaya, encontré uno, pero no vamos a hacer esto, ¿ok? Porque no tenemos tiempo. Mira, versículo 1, abrigo, sombra, 2 palabras. Versículo 2, esperanza mía y castillo mío, ya son 4. Versículo 3, no tiene ninguno, pero versículo 4 ya tiene 4, fíjate. Dice, plumas, alas, escudo y adarga. Y muchos de ustedes preguntan, ¿qué es una adarga? Es un tipo de escudo, ¿ok? Es otro tipo de escudos, de piel y así, no de fierro. Entonces, ahí encontramos 8 palabras en 4 versículos que Dios está usando metafóricamente. Quiere decir que Dios no le llamamos, ay Dios mi sombra, ay Dios mi ala. No, Dios no, Dios es una persona, pero Él toma este como metáfora para, figuradamente, para que entendemos, dice que Él es un escudo, que Él es un castillo, que Él es una sombra, que Él es un abrigo para nosotros. Fíjate que todo esto lo usó para que nosotros podamos identificarnos más. Ahora aquí dice en el versículo 2, esperanza mía. Ahora, el tema de hoy es, espera en Dios y Él te protegerá. Él es mi esperanza en medio de tus problemas. Y después dice, castillo mío. ¿Qué hace un castillo? Un castillo está hecho así, con unos lugares así de piedra para que esté protegido. Y después tiene unos ranuros para que sacas tu rifle, o en ese entonces eran sus arqueros. Y ahí tiene para que puedes darle al enemigo. Y normalmente están bien altos, bien bonitos. Dijeron que el pastor iba a llegar a Austria. Yo tuve la oportunidad de ir una vez y Austria está tan bonita. Si les gustó la película de Novicia Rebelde, ahí se ve un castillo bien arriba. Y los castillos estaban en un cerro para que estuvieran protegidos. Aquí dice que Dios es mi castillo. Yo me pongo adentro del castillo y Dios me protege. Qué bonito, ¿no? Está precioso lo que dice aquí. Versículo 3 dice, te librará del lazo cazador y del peste destructora. No dice apeste, ¿ok? Dice peste, ¿ok? Peste quiere decir plaga, quiere decir enfermedad. Entonces, aquí dice que nos va a proteger. Ahora, lo que dije, que no debemos salir de la casa sin protección divina, porque hoy día puedes salir de la casa y hay muchas enfermedades ahí afuera. Hay personas que son, ¿te acuerdas del microfobia? Es que estoy preocupado de los gérmenes, de los microbios. Mucha gente no quiere salir de la casa. Voy a quedar en mi casa porque está estéril aquí. Y no quiero salir porque a lo mejor me pega una enfermedad. Tenemos que decir, Señor, protégame de toda enfermedad que está pasando. Cuando ya empezó a ser muy popular el SIDA, yo me acuerdo que todo el mundo pensaba que se le iba a pegar SIDA por saludar a alguien o algo, ¿no? Y entonces era como que, hoy no sé a quién debo saludar porque a lo mejor me pega el SIDA. Y ya gracias a Dios nos dijeron que solamente por la sangre y por otros actos se puede traspasar. Entonces yo me acuerdo una vez estaba instalando azulejo y eran unos hombres que yo pienso que eran del otro lado, para que me entiendan. Entonces yo dije, yo tenía que limpiar, o sea, sacar su baño y poner nuevo azulejo. Y dije, ¡ay, me va a pagar SIDA! Híjole, yo hasta hice una prueba para asegurar que no me pegó, porque me daba cosa, ¿me entiendes? Pero al final de cuentas, yo tengo que confiar en Dios que me va a proteger de las enfermedades. Claro que no voy a tentar a Dios. Dios, me voy a exponer a todo eso y me vas a proteger, ¿verdad? No, nosotros somos las precauciones. Pero al final de cuentas, Dios es el que me protege. Otro ejemplo para nosotros serían los malos, ¿no? Los cholos que decimos hoy día, los malos. Gracias a Dios que aquí no hay gente que nada más dispara a las personas pasando por ahí, pero en Los Ángeles está muy de moda, ¿no? Cada rato yo escucho las noticias todos los días de Los Ángeles, porque agarro ahí. Y todos los días escucho que, había un drive-by shooting, le llaman en inglés, los que no hacen inglés. Que pasan por ahí y nada más disparan, y muchas veces al azar, a quien sea. ¡Qué tontería, man! Pero yo tengo que confiar que no me va a pegar una bala. Escuché el otro día que alguien tiró una bala al cielo. Yo siempre he visto esto, ¿no? En los cowboys, en los vaqueros. ¡Pum, pum! Y ¿dónde van esas balas? Nunca caen. Porque nunca se ve como ¡pum! Le cae a alguien. Pero según este, le cayó uno. A lo mejor lo vieron en las noticias. Y estaba al punto de morir, pero parece que sí sobrevivió. Pero le cayó a un niño que estaba jugando fútbol ahí o algo. Hey, yo tengo que confiar que no me va a caer una bala. Porque hay gente paranoico, ¿no? Que hacen así, ¡ay, me va a caer algo! ¡Ay, ay! Y llevan su casco de seguridad. Yo tengo que confiar que Dios me va a proteger. Si tienes en tu comunidad, probablemente tienes que caminar, cuando vienes de noche en especial, hay unos cholillos por ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Hey, tienes que decir, Señor, yo confío en tu protección, vas a guardar mi salida, mi entrada, desde ahora para siempre. Yo estoy entrando en mi casa de noche, a las 11 de la noche, hay unos cholillos para allá, pero no me van a tocar porque tú estás conmigo. Ahora estamos haciendo lo práctico, ¿verdad? Porque todos ustedes han asustado por eso, ¿no? Todos. Cuando andamos en el carro y se nos descompone el carro en la carretera, híjole, ¿qué voy a hacer? Señor, tengo tu protección divina, vas a mandarme a alguien, de repente para alguien, y, te puedo ayudar, oh, claro, esto, lo otro, y te lleva. ¿Por qué? Porque Dios quiere proveer para tus necesidades, tenemos que confiar en eso. Hay promesas, estamos viendo, ahora tenemos que creerlos. Muchos de nosotros salir a la carretera hoy día, híjole, conductores locos por todas partes, ¿no? Y más en el tramo donde vivo yo, en Mariadero. Está muy conocido este tramo, desde el Ciprés para abajo, ¿no? Para Manidero, bien conocido por los accidentes. Pero sabes que yo no puedo asustarme. Mi esposa lo maneja, no diario, pues sí lo maneja diario, pero ella maneja sola, los domingos y otros días. ¿Sabes qué? Yo puedo preocupar. Ay, mi esposa le va a pasar algo. ¿Mejor qué? Mejor oras. Mejor confíes en Dios, que Dios le va a dar protección divina a pesar de todos los peligros ahí. Puede pasar un accidente a un lado, pero no le va a pasar a ella. Porque yo voy a orar por ella para que Dios le dé Salmo 121. Que él va a estar a su lado, guardar su salida, su entrada desde ahora para siempre. Le va a guardar de todo mal. Que no se resbale la llanta del carro. Que no choque por ahí. Acabamos de ir a San Felipe. Es un tramo bien largo y la carretera no está tan buena. Está más o menos, pero no tan bueno. Tuvimos que orar. Y yo tenía que confiar que no íbamos a tener un accidente porque llevamos 4 vehículos, 5 al final de cuentas. 6. 6 vehículos, entonces yo tenía que confiar. Claro que cambié las llantas antes de ir. Claro que les puse gasolina. O sea, no puedes decir, ay, voy a ir sin gasolina, Dios me va a proteger, no se me va a parar el carro. Come on. Tenemos que usar el sentido común. Pero sí voy a confiar que no se me va a descomponer. Y si se descompone, Dios va a proveer las personas y las cosas y las herramientas para arreglar este carro. No puedo estar paranoico. No voy a salir del ciudad porque me va a pasar algo. No, tenemos que confiar, ¿no? Confiar en Dios que Él nos va a proteger de todo mal. Entonces aquí dice, nos librará del lazo del cazador, puede ser del manejador, del conductor, puede ser del peste destructora de la enfermedad. Tenemos que creer que Dios me va a librar de estas cosas, a menos que ya llegó mi tiempo, y nada me va a poder proteger si llegó mi tiempo. Muy bien, ya vimos el versículo 4, dice que las plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, y escudo y adarga es su verdad. Hay una frase clave aquí, ya lo vimos bien, o sea, lo que está hablando de las alas, pero hay una frase bien clave, quiero que lo subrayen en su Biblia si no lo tienen subrayado. Dice, estarás seguro. Fíjate lo que dice, dice, debajo de sus alas estarás seguro. Quiero que la tienen bien subrayada ahí. ¿Por qué? Porque yo te garantizo que todos los que están aquí presentes tienen una cosa que le llamamos hoy día inseguridades. A ver, ¿cuántos de aquí tienen inseguridades? Levanta la mano. Muy bien, los honestos. ¿Y los que no son honestos qué? ¿Ustedes son los más calotes del mundo? ¿Nunca tienen ninguna inseguridad? Ah, por sus inseguridades lo recompensaron y ya se creen mucho. Ah, si estudian un poquito de la psicología, sabe que el más calote de la escuela normalmente es el más inseguro por dentro. El más bonito de la escuela que se arregla más normalmente por dentro es la más insegura, porque está recompensando por sus inseguridades por fuera para que todo el mundo diga, ¡ay, qué guapa! ¡Ay, qué calote! ¡Ay, qué este! Sabemos que se recompensa así. Es un rebote, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces nosotros aquí, dice aquí, que estará seguro. Todos nosotros aquí tenemos inseguridades. Ahora de venida estaba preguntando a mis jóvenes, porque los jóvenes tienen más inseguridades. Estaba preguntando, ¿cuáles son las inseguridades más comunes entre los jóvenes? Y fíjate que son los mismos de los adultos, nada más tradúcelo poquito, ¿no? Primera, número uno, es la apariencia, ¿no es cierto? Inseguridad. Todos aquí tienen una inseguridad de su apariencia. ¿Tiene un defecto? ¿Defecto? ¿Yo salí defectuoso? Ustedes saben que es un defecto, ¿no? Tienen algo chueco. Ustedes saben que yo soy Tomás Chuequi, ¿verdad? Que yo soy chueco, ¿verdad? Mi apellido es Shaki, ¿ok? Para que se entere, pero aquí en México me dicen Choki. Y entonces, le cambias poquito en México, me dicen Chuequi. O sea, porque no pueden pronunciarlo. Cuando llegué a la capital con Juan hace muchos años, 22 años, me dicen Tomás Chuequi. Pero me queda el nombre, porque mira mis rodillas. Mira, uno está una pulgada más arriba que el otro. Fíjate, yo soy Tomás Chuequi. Ustedes no se dan cuenta, porque si yo me paro derecho es así. Hola, ¿cómo estás? Es derecho para mí, pero yo tengo que pararme chueco para que parezca derecho. Yo tengo defectos. Yo me acuerdo cuando era niño, Tomasito. ¿Han escuchado la historia de Tomasito? Si quieres escuchar toda la historia, lo tengo en un cassette que se llama Vence tus pruebas. Ahí le cuento todo. Pero mire, yo tenía un complejo, inseguridad de mi nariz. Yo pensaba que era muy narizón. Hasta que mi esposa me dijo un día, le dije, ¿sabes qué? ¿Soy narizón? Y me puse de perfil. Ella me dijo, no creo, porque si tuvieras una nariz chiquita se vería chistoso porque tienes una cabeza grande. Entonces me dijo, ¿cabezón? Pero cabezón y narizón como que se llevan juntos, ¿no? Ni modo que cabezón chato, ¿no? Entonces, no, lo dijo con mucho cariño. Y desde ese día me curé. Ya, bien feliz. Ya no soy narizón porque yo soy cabezón. Pero todos tenemos defectos. Fíjate. Y el chiste es no poner énfasis en estos defectos físicos, porque nosotros estamos comparándonos con otras personas. Uy, fulano, qué guapa, yo todo feo. Y fíjate que realmente, si yo veo una foto de los dos, yo probablemente te escojo a ti antes que a esta persona, porque realmente, sencillamente, tienes más cualidades, y al final de cuentas, lo de afuera no cuenta, ¿verdad? Lo que cuenta es lo que está en el corazón. Entonces nosotros tenemos mucha énfasis en la apariencia, entonces todos tenemos alguna inseguridad. Es que se me paran los pelos. Como alfalfa, ¿no? ¿Se acuerda de esa historia? Todos se nos paran los pelos. No, es que este me pasa. No, es que tengo un ojo chueco. Mira, está todo chueco, ¿no? Es que mis lentes se enchuecan, pero eso sí puedo arreglar. Es que esto, siempre tenemos todo. Es que soy muy gordo, es que soy muy flaco, es que estoy muy alto, estoy muy chaparro, estoy muy moreno, estoy muy güero. ¿Estoy muy qué? Dios me hizo así y yo estoy feliz como Dios me hizo. ¿Están conmigo? Bajo sus alas estarás seguro de ti mismo. En otras palabras, ¿sabes qué? Tan feo que Dios me hizo, aquí estoy bajo las alas y me gozo. Bajo sus alas, ¿qué dice en Salmo 63? Me regocijaré. ¡Woohoo! Estoy bajo las alas, todo feo, pero no importa. Todo Tomás Chuequi, pero no importa. Porque yo soy feliz. Porque Dios me hizo tal como estoy y yo me acepté a mí mismo tal como soy. Déjenme decirles, esta cosa de la seguridad es mayor entre nosotros. Porque yo estoy seguro que todos ustedes, inclusive hoy en la mañana, se miraron al espejo y algunos de ustedes dicen, oh no, se van a reír de mí. Porque tengo un pelo acá y no puedo aplastarlo, porque ya se me acabó mi lipstick. mi lápiz, ya no tengo para la sombra, híjole, no me van a reconocer porque no tengo mi máscara puesta. Pues así llega a este extremo, ¿no? Pero pobre tu esposo, en la mañana, ¿qué? ¿Lo asustas todas las mañanas si no sirves tu máscara o qué? ¡Bah! Ya, se va corriendo, ¿no? O sea, todos tenemos que poner la máscara, como dicen que las mujeres ponen su cara y los hombres lo quitan, porque tienen que quitar la barba, ¿no? Todos tenemos inseguridades en este área, y más los adolescentes. Pero muchas veces nosotros nunca nos maduramos y quedamos con esa misma inseguridad. Estamos preocupados del qué dirán, ¿verdad? De la crítica. Ok, el qué dirán el vecino, qué dirán mi prima, qué dirán mi tía, qué dirán quién. Se va a preocupar no solo de un qué dirá. ¿Qué dirá Dios? Porque es lo único que importa. Entonces tenemos que correr. Entonces, inclusive le puse como subtítulo a esta parte del estudio. Le puse, adiós a las inseguridades. Adiós, bye bye, ya no los quiero. Una patada. Porque yo no quiero inseguridades a mi vida. Yo quiero estar parada en la roca, que es Jesucristo. Yo quiero estar bien parado aquí. Yo no quiero estar, ay, pero yo no sé, es que tal vez, es que fulano me miró raro, es que, ¿qué? Tenemos que dejar a un lado todo el qué dirán. Salmos 56, versículo 11, y el versículo 5 dice lo mismo, ¿te acuerdas de la redundancia? 5 y 11, dice así, eso sí, ¿el hombre me puede dar un disparo? Sí puede. Pero al final de cuentas, ¿el hombre me puede quitar el alma? ¿Me puede mandarme al infierno? No. Por eso dice la Biblia que no temes al que te puede matar, sino temes al que te puede echar al infierno. En otras palabras, a Dios. Y yo no debo temer al hombre. Al final de cuentas, la raíz de mis inseguridades es el temor a los hombres. ¡Uy! ¿Qué dirán ellos? ¡Uy! ¿Qué dirán en la escuela? ¡Uy! ¿Qué dirán mi trabajo? Y ese nos controla y nos trae como robots. Estamos actuando de una forma exactamente como ellos quieren. La Biblia dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que compruebes cuál es la buena, la perfecta y la aceptable voluntad de Dios. La palabra no os conforméis quiere decir no os moldéis. Está hablando de un molde, porque el mundo quiere ponerte un molde en la escuela, en el trabajo. Actúa así, habla así, sean así, y todos te van a aceptar, y vas a ser aceptado. Y ahí estamos. ¿Y sabes qué Dios dice? ¡Rompe ese molde! Y Dios quiere que con su fuerza seamos así. Y ya somos libres para ser nosotros mismos, tal como Dios nos hizo, y hechos en la imagen de Dios. Tenemos un dicho que empezamos hace muchos años en el orfanatorio. Es así, es bíblico. No dice así, ¿verdad? Pero es bíblico. Dios me hizo y Dios no hace basura. A ver, dilo conmigo. Dios me hizo y Dios no hace basura. Muchas veces nosotros sentimos como un pedazo de basura. Sentimos como un cero a la izquierda, como decimos comúnmente aquí. Sentimos que no valemos nada. Pero Dios nos mira con unos ojos tan bonitos, con unos ojos tan tiernos, y dice, sabes que yo te hice mi imagen, sabes que yo mandé mi hijo por ti, solo por ti, sabes que tú eres estimado en mis ojos, como dijo en Isaías 49, versículo 5, cuando le dijo a Isaías, dijo, eres estimado, eres de alta estima en mis ojos, no te subestimes. Y también nos dice, no te sobreestimes tampoco, ¿verdad? Porque algunos dicen, yo no sirvo para nada. Otros dicen, ah, yo soy el mero mero. Tampoco. Pero Dios dice, no te subestimes. Acéptate como eres. Ponte debajo de mis alas y estarás seguro. ¿Cuántos de ustedes creen en esta promesa? Levanta la mano. Ok, baja la mano. ¿Cuántos de ustedes lo están viviendo? Como la mitad. ¿Te acuerdas de mi tema? Una vez... Cuando hay un tema aquí, se llama La Vida Ungida, pero el subtítulo era, cree lo que crees. ¿Te acuerdas de ese estudio? Tenemos que creer lo que creemos. ¡Oh, yo sí creo que debajo de sus alas estoy seguro! ¿Estás abajo de sus alas? Sí, estoy abajo de sus alas. ¿Tienes inseguridades? Pues sí. ¿Cuáles son? Pues me siento así feo, me siento así insuficiente, me siento así. ¿Y por qué no estás seguro? No sé. Ahora, ¿crees que si estás debajo de sus alas estarás seguro? Como dice, sí. ¿Lo estás viviendo? No. ¿Sabes qué? Tenemos que creer lo que creemos. En otras palabras, tenemos que vivir lo que creemos. Pero a mí me gusta hacerlo de juego de palabras. Creer lo que creo, porque muchas veces digo que creo, pero realmente no actúo como creo. Es tiempo que nosotros ponemos pies. Iba a decir patas, ¿no? Pero no. Esta vez mi esposa me regaña. Tenemos que poner pies a nuestras palabras. Porque muchas veces dicen, sí, creo, pero no caminamos. ¿Me entiendes? Es tiempo que le vamos. Aquí mi Biblia dice, debajo de sus alas yo estaré seguro. Yo lo reclamo. ¿Qué otras inseguridades tenemos? De hablar en frente de la gente en público. ¿Qué tal si me critiquen? Bueno, algunos inseguros te van a criticar, porque los inseguros te critican, porque el inseguro siempre quiere aplastar a su compañero para que se siente más alto. Siempre. Y el que te quiere aplastar, te garantizo que es inseguro. Porque el seguro se goza de estar a tu lado. Y una cosa que me encanta de nuestro pastor, que nunca he sentido inseguridad en él. Fíjate que yo he estado a su lado, yo he predicado a su lado, y nunca he sentido que hay competencia entre él y yo. Sencillamente, él es Juan Domingo y yo soy Tomás Chaki, y los dos convivimos bien suave, y los dos nos llevamos bien suave, y los dos tenemos nuestros ministerios, y no estamos compitiendo el uno contra el otro, porque cada uno tiene su llamado y debe cumplir ese llamado, y debe andar en las buenas obras que Dios escogió para mí desde antes de la fundación del mundo, y escogió para Juan desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así tiene que ser. Y así es, así vamos a andar seguros de nosotros mismos. No vamos a estar, ay, es que no sé, es que quizás, es que tal vez, es que no. Yo soy hijo de Dios y Dios me hizo en su imagen, y sabes que tal como me ves, me tienes que aceptar. Y si no quieres, es tu problema. Porque yo ya me acepté a mí mismo. Y si no me quieres aceptar, es tu problema. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Así tenemos que decir la canción de Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, qué guapo estás. Bueno, se equivocaron, ellos dijeron que feo estás, ¿no? Me acuerdo de la última parte, está bien bonito, porque dice, soy feliz, pues soy Tomás. Yo no soy tan... Dice, no me creo tan feo, dice al último. Y ya se me olvidó la letra. Bueno, está bien, porque al final le cuentas, pues ya, dice que estoy feo, y por eso se me olvidó, ¿verdad? Pero dice, soy feliz, pues soy Tomás, yo no creo ser tan feo. Y al final le cuentas, no lo crees, porque sabes que yo soy feliz, porque yo soy Tomás. Y sabes que si tú te llamas Pablo, debe ser, yo soy feliz, porque yo soy Pablo. Yo soy feliz, porque se llama Pedro, porque yo soy Pedro. Yo soy feliz, porque soy Paca, o lo que sea, como te llamas. Tenemos que llegar a este punto. Entonces, por eso las inseguridades del qué dirán nos mata muchas veces, y de la burla, de la crítica, pero al final de cuentas estamos temiendo al hombre. ¿Y qué me puede hacer el hombre? Nada realmente. Sí me pueden lastimar, pero al final de cuentas no. Déjenme decirles, para mí hay dos raíces, y con eso ya vamos a terminar el estudio con los últimos versículos de los ángeles. Vamos a llegar al mero mero. Dos raíces de la inseguridad que yo veo. A lo mejor hay cinco, a lo mejor seis, pero yo escogí dos. Uno es la vergüenza y otro es la falta de cimentación. ¿Qué? La vergüenza y la falta de cimentación. Esos son tus dos. Número uno, la vergüenza. ¿Por qué temo que me critiquen? Porque me da vergüenza. ¿Por qué temo hablar en público? Porque a lo mejor hago un error, una burrada. Y todo. Cuando tienes que exponer en la escuela, ¿te acuerdas? O en tu trabajo tienes que exponer. ¿Te acuerdas que en la noche antes estabas... ¿Qué tal sin ninguna burrada? ¿Qué tal esto? Y estás todo preocupado. Y al final de cuentas, aviéntate. Si haces una burrada y se ríen de ti, pues ni modo, sigues adelante. Si soy feliz, pues soy Tomás. Yo me acepté a mí mismo. Pero ¿sabes qué? Después de hacer una burrada y otra, al último ya no vas a hacer, ya vas a poder hablar en público, porque dicen echando a perder, ¿qué? Se aprende. Muchas personas no hablan inglés porque nunca quieren echar a perder al pobre inglés. Nunca quieren ser carnicero y machucalo. Nunca vas a aprender. Yo lo machuqué bien suave el inglés, perdón, el español. Cuando aprendí, yo hablaba bien feo, pero ¿sabes qué? Hablé todas las palabras que sabía por unos meses y dos meses, tres meses, hasta el último me empezó a salir bien y después mejor. Hice unas burradas como no te imaginas. Ni te los cuento porque me da vergüenza. Porque se entendió muy mal las cosas que dije. Pero ¿sabes qué? al final de cuentas lo olvidé y seguí adelante. ¿Y sabes qué? Ahora me ves cómo hablo español. Pero no lo hablé porque tenía vergüenza. Al contrario, porque dejé la vergüenza a un lado. Y tenemos que dejar todo esto. Entonces la vergüenza, y al final de cuentas la raíz de la vergüenza es el orgullo. Y si no me crees, piénsalo. Hoy estoy preocupado que se ríen de mí, por eso me da vergüenza. Entonces, ¿qué estás preocupado? Que te ves mal en los ojos de los demás. ¿No es este orgullo? Que yo me achico en los ojos de los demás. Es orgullo. Yo quiero engrandecerme en tus ojos. Yo quiero que me digas, ¡oh, el gran Tomás entra por ahí! Y yo entro y tropiezo. ¿Sí me entiendes? Yo quiero la entrada triunfal cuando entro en el cuarto. Todos queremos. Pero al final de cuentas, todos somos humanos. Y tenemos que entender, como humanos, tenemos errores. Entonces, primero, raíz es la vergüenza. Segundo, es la falta de cimentación. ¿Se acuerdan de la historia del hombre tonto? El hombre insensato que construyó su casa sobre ¿qué? La arena. Ah, fuimos a San Felipe. Vi unas casas que habían construido sobre la arena. Todos caídos. No construye su casa sobre la arena. Porque no es una cimentación, construye su casa sobre la roca, y cuando vienen los vientos y los ríos y todo lo que pega contra la tempestad, todo lo que pega ahí, las pruebas de la vida, sabes que vas a estar firme. ¿Y qué es la roca? Es Jesucristo. Si yo pongo mi vida sobre Cristo, yo no estoy inseguro. Si yo estoy debajo de sus alas protegidos, yo estoy seguro porque estoy arriba de la roca, y yo puedo decirme, sí Señor, aquí estoy muy seguro de mí mismo, no por mis habilidades, sino porque lo que Dios me da, porque Él me ofrece la seguridad. Dice, debajo de mis alas estarás seguro. Una oferta para todos. Déjame, fulano, sutano, mengano, mira, ¿sabes qué Dios te dice? Dios te dice que si tú te pones debajo de las alas de Dios, Él te hará seguro. ¿De veras? Sí, es una oferta. Efesios 4:4, me encanta. No tiene que buscarlo, porque tenemos, no, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y al final de 6 dice, el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabes que Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo para andar en sus caminos? Y sabes que Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo para que tú anduviese en sus caminos y para que tú tuvieses un propósito en la vida y para que cuando tú te mueres puedas decir, sabes que Dios, yo he peleado la buena batalla, yo he corrido la carrera, he acabado mi carrera y he guardado la fe, así dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7, y dice, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado mi propósito en la vida, mi carrera, y he guardado la fe. No lo tiré por la ventana. Ah, ya no quiero ser cristiano. Me hacen burla, que dicen que soy hermano, que soy aleluya, que me dicen esto, que lo otro en el trabajo. Ya no quiero hacer burla. Ya voy a ser común y corriente antes, y vas, y tomas, y fumas, y haces todas las otras cosas que hacen los demás, y andas con las... iba a ser rucas, pero las mujeres, ustedes me entienden. Andas ahí, común y corriente, porque no me gusta que me hacen burla. Tú escoges, hay un camino angosto que va directo al cielo, y hay un camino anchote, que va directo al infierno, a la perdición, dice la palabra de Dios. Tú tienes que escoger. Bueno, seguimos. Vamos a tener que brincar por el tiempo al versículo 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles, estamos en 91 otra vez, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos dicen aleluya, amén, que ahí tenemos ángeles alrededor de nosotros? ¿Cuántos? Ok. Algunos de ustedes están dudando. ¿Cuál? Yo no lo veo nada, tampoco yo. Pero ¿cuántos hemos sentido que algo nos protegió? Dios mandó un ángel a nuestro lado. Levanta la mano. Ok. Todos, ¿ah? He sentido, hemos estado en punta de muerte, en un precipicio, y estamos ahí para caernos, y sentimos que algo nos jaló para atrás, algo nos protegió. Aquí me prometa que Dios dice que Él mandará acerca de mí, que los ángeles me van a guardar a mí en todos mis caminos. Así me dice. Y dice que en las manos te llevarán, ellos van a agarrar mis manos, me van a llevar en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, que no te caes. Paz. Es una promesa tremenda. A mí me fascina esta promesa. Inclusive, fíjate que esa promesa era tan famoso que el diablo mismo lo usó. ¿Alguien se acuerda cuando el diablo lo usó? Cuando estaban tentando a Jesús. ¿Te acuerdas cuando había estado 40 días y 40 noches sin tomar agua, sin tomar bebido? Y vino el diablo y empezó a tentarlo. Dije, ¡hey! ¡Convierte este pan, esa piedra en pan! No, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después lo llevó arriba de un pináculo, un pico arriba. Dijo, ¡aviéntate! Porque la Biblia dice, fíjate que si todo este versículo de la Biblia dice, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos, en las manos te llevarán y tu pie no tropieza en piedra. Lo citó el diablo, tan famoso que es ese versículo. Y Dios volteó, y Jesús volteó con él y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Déjenme decirles a ustedes, no tomes esta protección divina como una garantía que tú puedes aventarte de una barranca y Dios me va a proteger, tengo protección divina. No tientes a tu Dios, no hagas alguna tontería, pero en medio de una situación en que a lo mejor te resbalas por una barranca, a lo mejor ahí va a estar, ¿qué? Una plantita, un matorral ahí que agarras, ¡ay! Estás colgada ahí, alguien te salva. Lo han visto en muchas caricaturas, ¿verdad? Yo me acuerdo. Muchas películas, pero sí pasan, vida real. He visto muchos casos de vida. ¡Hey! Si es un accidente, cree que Dios te va a proteger. Pero no te avientas. Y el diablo quiere que él demostrara que él es Superman, que era el Batman, que era quién sabe qué. Ahí quería demostrar su poder. Y él dijo, no te enteras al Señor Dios. Cuando yo necesito el poder, Dios me lo va a dar. Pero no lo voy a probar a mi Dios. No lo voy a decir, Dios, enséñeme a todos que yo soy el mero mero. Mi tiempo todavía no llega. Cada rato Jesús decía eso. Mi tiempo todavía no llega. Y el diablo quería que lo hiciera en ese momento. Fíjate que el diablo puede usar la palabra de Dios y lo puede torcer y decírtelo. Y tú, ¿ah, de veras? Tenemos que tener cuidado con el diablo porque es el gran engañador. Tenemos que tener cuidado porque nos puede citar los versículos para su propio bien. Vamos a gozarnos en este hecho de que hay ángeles alrededor de nosotros, protección divina. Inclusive, si se dan cuenta cuál versículo es esto, es el 91:11. Ahora, si quitas los dos puntos en medio, dice 9:11. 911. Dice 9:11:11. Tiene un 1 de más, pero dice 9:1:1:1. Y ya saben, han visto el programa en la tele, y los que están en Estados Unidos saben, cuando hay una emergencia, ¿qué marcas? 911. 911. Fíjate que cuando tú tienes un problema, fíjate que debes de marcar 911-1. Ponle un 1 de pilón. Debes marcarle 911. Señor, manda tus ángeles alrededor de mí porque necesito protección divina, porque voy a caminar por el valle de la muerte, por mi barrio, por aquí. Señor, necesito más protección ahorita. 911, protección. Y unos policías espirituales están alrededor, unos patrullos, y vas por ahí. La Biblia dice en 1 Juan 5:18, dice que el malo, el maligno, no tocará el que anda en Cristo. Yo ando por el valle de sombra y muerte a gusto, porque yo sé que tengo mis ángeles alrededor. 9:11. 91:11, ¿ok? Pero 9:11 para que se acuerden. 91:11, Señor, manda tus ángeles porque yo los ocupo ahorita. Señor, yo necesito un poquito extra de protección divina en este momento, mándamelos. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Espero que se quede este con ustedes. Y para terminar con broche de oro, vamos a ver el 14 al 16. Y esa es la conclusión de la serie de 4 estudios de Salmos de Esperanza. Miren lo que dice, tan precioso. Yo creo que lo resume todo aquí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es Dios hablando. Cambió aquí. Antes era David hablando, pero aquí cambia. Entonces Dios me está diciendo a mí, ¿sabes qué? Porque tú has puesto en mí tu amor. En otras palabras, ya has decidido amarme y buscarme y hacerme caso. Yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Estoy haciendo lo personal. Me invocarás y yo te responderé. Y contigo estaré yo en la angustia. Oh, déjame decirle otra vez. Contigo estaré yo en la angustia. Recíbele tú. Contigo Dios estará contigo en medio de tu angustia. Te libraré, te glorificaré y te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Hemos visto una y otra vez la salvación de Dios, que es lo más importante de mi vida. Lo más importante cuando yo muero es que yo tenga salvación, pero lo más importante hoy día cuando salgas de esa puerta es la salvación de Dios. Porque la salvación de Dios no empieza el día que me muero, empieza el día que acepto a Cristo en mi corazón, porque ese día me rescató de la maldad. Y aquí dice que Él va a ser mi salvación. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, ¿qué? Salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, hermano, hermana. Y Dios te va a proteger. Dios te va a exaltar. Dios te va a quitar la desesperación de tu vida. Te va a quitar el temor de tu vida. Espera en Dios. Pon tu, deposita debajo de sus alas, debajo de Él, toda tu persona, todas tus preocupaciones, todos tus temores. Y como dice aquí, Dios te librará. Yo quiero que todos salgan aquí en victoria. Gracias por este tiempo que han prestado su atención. Y ¿sabes qué? Vamos a terminar ahorita con una oración para terminar este tiempo tan rico. Pónganse de pie todos, guarden sus Biblias. Y vamos a alabar a Dios, y los que quieran pasar aquí enfrente, está abierto el altar. Y yo nada más quiero decirles a todos, salgan de aquí con esperanza. Salgan de aquí con los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Salgan de aquí en victoria, porque somos más que vencedores en Cristo. Salgan de aquí sabiendo que Dios es mayor que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos la victoria, porque nuestra esperanza está en Dios. Vamos a orar y terminar esto y después cantar esta canción. Señor, te damos gracias por estos 4 domingos que hemos podido inyectarnos más esperanza de parte de tu salmo, Señor, que tú permitiste que David escribió. Sabemos que él pasó por muchas angustias. Sabemos que nosotros también, Señor. Y aquí estamos delante de tu presencia, Señor, listos para recibir ese bálsamo de esperanza, listos para ponernos debajo de las alas tuyas, Señor, debajo de tu sombra. Gracias, Padre Santo. Toca cada corazón de los que están aquí presentes, Señor, en tu santo nombre. Amén. Está abierta aquí enfrente.
Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. cada día debajo de tus alas. Abrázame con tu diestra de poder, Señor, porque me cubres y me cobijas. Por eso estoy bajo la diestra, debajo de tus alas. Nada me puede pasar, nada me puede tocar. Tu diestra me sostiene. Socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra.
Recuerdo a los niños.